Tiempo a la mañana de Cope Rivera para hablar tranquilamente con un escritor de tomo y lomo, un escritor Rivero que ha cerrado una trilogía y que creo que está muy satisfecho por lo logrado y por lo que todavía tiene que lograr. Me ha traído su libro, lo tengo aquí, bueno, está fresquito como el tiempo, lo tengo entre mis manos y la verdad que siempre con una estética muy cuidada, gracias también a su amigo Romano, nuestro querido compañero también de Cascante, y el título, Dile que no la olvido. En este caso, pues es el libro, el nuevo libro, el tercer libro de Mario J. Les, recuerden, nacido en Cascante en 1972, regenta desde hace dos décadas el negocio familiar que abría sus puertas allá por 1940, que cumple ya 77 años, que se dice pronto un negocio, y debutaba en el panorama literario en el 2013 con la novela El Plan Berkovich, un thriller histórico bien acogido por la crítica, y en el 2015 salía a la calle Sombras tras los cristales, una secuela de su primera obra en la que vuelve a unir en tiempo y espacio el continente africano y los campos de concentración nazis. Regresa ahora con Dile que no la olvido, su empresa más ambiciosa y que supone el cierre a la trilogía sobre el Holocausto. Don Mario, muy buenos días.
Buenos días,
Rey. Bueno, que cuando uno cierra una trilogía, ¿qué se siente?
Bueno, sobre todo una gran paz interior,
¿no? Sí.
Uh-huh. Muy contento por haber llevado a término la trilogía, haberle dedicado tantos años, ¿no? Que lo que dices, la primera se publicó en el año 2013, pero empecé a escribirla en el verano del 2011, con lo cual, pues, son más de 6 años dedicándole diariamente, pues, unas horas a escribir.
Con lo cual hay que tener una disciplina a la hora de ser escritor.
Sí, precisamente yo, que he sido una persona muy poco disciplinada a lo largo de mi vida.
Bienvenida al club.
Pero para escribir sí que hay que ponerse el mono de trabajo y tener eso, una disciplina y escribir, pues, si no se puede todos los días, pues por lo menos emplear tiempo todos los días, aunque sea en documentarse para la novela.
Cuando empezaste a escribir sobre esta historia, sobre el Holocausto, ¿ya tenías claro que iba a ser una trilogía?
No, la verdad que cuando empecé a escribir El Plan Berkovich fue, pues, un simple desafío, ver si podía llevar a cabo una historia hasta el final. Y fue con el paso de las páginas del Plan Berkovich con lo que cuando llegué a la conclusión de que podía extenderme más, porque el tema da para muchísimo.
Porque imagino que bueno, esto de, además, este tema sobre el Holocausto es como ir como una avenida central y te puedes meter por cualquier calleja, boca calle, etcétera, etcétera, puedes tirar por aquí, por allá, muchas historias dentro de una misma historia, ¿no?
Sí, porque sobre todo cuando buceas en la documentación te das cuenta que hay montones de intrahistorias dentro de esa magna historia que fue la Segunda Guerra Mundial y los campos de concentración. Hubo muchísimos campos de concentración, cada cual con sus características. Y bueno, pues eso, he intentado centrarme en campos fuera de Auschwitz.
Ajá.
No he tocado Auschwitz en toda la trilogía, sobre todo porque he visto que sobre Auschwitz se había escrito ya mucho, se han hecho decenas de películas, cientos de libros, y bueno, hubo mucho más horror más allá de Auschwitz.
De Auschwitz, no por menos conocidos, no. Bueno, pues desgraciadamente, pues las historias, que se relatan de otros campos, pues la verdad que para olvidar, para olvidar o no.
No, que al final que Auschwitz se haya convertido en el emblema del Holocausto fue, pues, circunstancial, como tantas otras cosas en la vida.
Podrían haber sido otros, ¿no?
Sí, el avance de la guerra, pues, provocó que se cerraran los campos polacos de la Gobernación General, que se llamaba Treblinka, Belzec, Sobibor. El avance de las tropas rusas provocó que los nazis huyeran de ellos, porque esas tres eran las auténticas máquinas de exterminio. Campos que duraron, pues, prácticamente un año y en el que murieron, pues, entre los tres, 2 millones de personas.
Nada más y nada menos. Recuérdame, ¿por qué un cascantino se interesa por un tema como el Holocausto?
No lo sé. Tiene algo magnético. El Holocausto, no sé, siempre nos atrae, ¿no? Las películas de nazis, los libros sobre nazis, la guerra.
Ajá. La verdad que se ha escrito mucho.
Soy un aficionado más.
Efectivamente, no sé qué tiene también esa parte de la historia que a mí también me atrae y me atrapa. Y que bueno, que en este caso, pues, Mario decidió darle rienda suelta. ¿Cómo se ha ido? Recuérdanos un poquito, recuérdales también a la audiencia cómo se ha ido desarrollando esta trilogía. En el Plan Berkovich empezamos a contar una historia.
Sí, la historia del Plan Berkovich, bueno, son dos historias entrelazadas, una en el presente del año 2001, otra en la época en la que nació el campo de concentración de Flossenbürg. Y bueno, traté de hacer un thriller histórico en base a unir esas dos líneas temporales.
Ajá.
En esa primera entrega, los protagonistas, como si dijéramos, son los judíos.
Uh-huh.
Luego pasamos a Sombras tras los cristales, en las que nos centramos más en las mujeres y los niños. Aparte de Flossenbürg, tocamos el campo de concentración de Ravensbrück, que fue el primer campo de concentración femenino de...
Uh-huh.
del gobierno nazi, y ya en Dile que no lo olvido nos hemos centrado más en los deportados republicanos españoles, que terminaron pues prácticamente todos en Mauthausen.
Como dice, la derrota republicana en la Guerra Civil Española es un hecho, y grupos de combatientes y hordas civiles escapan a Francia por temor a las represalias de los vencedores. Lejos de encontrar la ansiada libertad, llegan a un país invadido por los nazis y en el que son repudiados. Marcial Segura y otros muchos compatriotas son capturados por la Wehrmacht y deportados a Mauthausen, el más inhumano campo de concentración del Reich, donde un simple golpe de suerte puede ser clave para la supervivencia. En 1945, días antes de que Mauthausen sea liberado por la infantería estadounidense, las tropas de las SS salen del campo en estampida. Altos jerarcas del nazismo también huyen de los antiguos dominios del Reich con destino a ultramar. En pleno corazón de aquella vorágine, la guardiana Klein se halla en paz con su conciencia, sin saber todavía que la odisea que marcará su vida no ha hecho sino comenzar. Esta es la historia de Marcial, de Joan, de Benito, de Luis y de tantos otros que compartieron hambre y sufrimiento, pero también confidencias y amistad en el infierno austriaco. Esta es la historia que todos los gobiernos democráticos de nuestro país han despreciado. Esta es, más allá de los Pirineos, también nuestra historia. Un final como muy contundente, ¿no?
Sí, es que la historia es contundente.
Uh-huh.
La historia es realmente contundente. Las peripecias que tuvieron que pasar los deportados republicanos españoles, pues... pues así lo atestiguan, ¿no? En base a diversos documentales, pues he podido ser testigo de
las peripecias,
de las,
¿no?,
peripecias de ellos. Son republicanos que ya han ido muriendo en estos últimos años, porque los documentales que vi pues son en torno al año 2000-2002. Hace un mes creo que murió, no sé si el último,
uh-huh,
de los protagonistas de esos documentales.
Uh-huh.
Con 99 años ya. Uh-huh. Y bueno, pues eso,
meterse en su cabeza, en su piel, de lo que tuvieron que sufrir estos hombres y mujeres que huían de un horror para meterse en otro.
Sí, sí, incluso hay algunos de estos deportados que te cuento del documental, visitaban incluso colegios.
Uh-huh.
Colegios y explicaban a los niños que, bueno, los niños con toda su bendita inocencia, ¿no?, preguntándoles. Claro, ellos hablaban de buenos y malos, de lo que ellos ven en las, uh-huh, películas, ¿no? Y el hombre, pues, trataba de contar el horror vivido, pero,
uh-huh,
pues, midiendo mucho sus palabras,
¿no? Desde luego que sí, porque si contara todo lo que tuvieron que vivir, pues imagino que los niños saldrían, bueno, con un trauma, ¿eh?, de sus clases y de esas charlas. Me llama la atención, Mario, esta es la historia que todos los gobiernos democráticos de nuestro país han despreciado. ¿Por qué crees que lo han despreciado?
Pues porque ninguno se ha preocupado de ellos. A ver, resulta lógico que cuando los estadounidenses liberaron Mauthausen,
uh-huh,
prácticamente todos los deportados de diversos países acudieron a sus países, uh-huh, de origen. Los republicanos españoles, estando el régimen franquista, se quedaron prácticamente todos en Francia. La mayoría ya llegó la democracia y siguieron en Francia, no les dio por volver a España.
Uh-huh.
Ningún gobierno, ni el gobierno de UCD, ni el gobierno del PSOE, ni el gobierno del Partido Popular, ni nuevamente el PSOE,
uh-huh,
se preocuparon de nunca de...
pues, ensalzar un poco la vida de estos hombres,
de,
¿no?,
de homenajearlos.
Uh-huh.
Han sido siempre, pues, grandes olvidados.
Grandes olvidados, como hay muchos dentro de la historia, desgraciadamente. ¿Qué esperas aportar con esa trilogía al mundo de la historia, de las historias, a este mundo del Holocausto?
Bueno, yo pretendo aportar algo de conocimiento,
uh-huh,
pero sobre todo lo que se pretende es entretener.
Uh-huh.
Al final, con las novelas lo que se pretende es entretenimiento. Sí sirve para que alguien, bueno, pues tenga en la conciencia los horrores de la guerra y todo lo que sucedió, pues bienvenido sea.
Cuando oyes a algunos que dicen que esto no existió, ¿qué piensas?
Bueno, cada cual es libre de pensar lo que quiera, pero bueno.
Eso es, ¿no?
Yo,
si se quieren mentir a sí mismos, pues bueno, es su problema, ¿no?
Sí. ¿Ah? Yo creo que, hay suficientes pruebas de que aquello existió.
Dentro del horror, en tu novela, pues imagino que hay historias también de todo tipo, ¿no? Donde puede haber desde el humor, desde el amor, desde la tragedia, en fin, en eso consiste una novela dentro de un marco como es este, y en este, pues de estos republicanos españoles, pues puede haber muchas historias, ¿no?
Sí, normalmente al dividir las historias en dos líneas temporales, trato de que la historia, como si dijéramos contemporánea actual, pues sirva un poco de desarraigo de aquella historia de horror, ¿no? Entonces ahí sí que intento mezclar pues un poco humor, un poco de misterio, algo más.
Algo más, desde luego que sí. ¿Cómo está siendo el feedback de los lectores? ¿Qué te están diciendo, no solo aquí en La Ribera, sino allí en De los Mares?
Bueno, las dos primeras gustaron mucho. De la tercera tengo todavía pocos comentarios, pues eso, porque ya prácticamente acaba de salir a la calle. Y la gente, pues somos un poco perezosos todavía para leer.
Para entonces, leer.
Algunos sí que lo ha terminado, algunos de mis lectores más, más cercanos, y la verdad que sí que les ha gustado mucho.
Creo que enero es un buen mes, después de las Navidades, para buscar esa paz y esa tranquilidad en las hojas de un buen libro, ¿no?
Sí, por lo menos ya que dejamos de comer, ahora empezamos a leer.
Bueno, de comer excesivamente, de comer nunca hay que dejar porque no nos moriríamos, ¿eh? Eso es como lo de la respiración. Que uno cuando ya cierra el círculo, Mario, se siente satisfecho de haber contado, de haber conseguido contar una historia a través de tres libros, pero uno no se siente también un poco huérfano de decir, ¿y ahora qué?
Yo sobre todo voy a echar mucho de menos a mis personajes. Ajá. Porque ya se han convertido en
parte de tu vida,
en parte de mi vida, vaya, prácticamente de mi familia. No descarto que pueda hacer dentro de unos años una especie de biopic a través de alguno de ellos. Pero claro, ahora pues habrá que dar paso a nuevas historias, no a cambiar de género, que en el thriller histórico me encuentro cómodo, pero sí a buscar pues nuevos periodos históricos, nuevos conflictos y nuevos personajes, claro.
¿Podrías adelantar en qué otros periodos históricos has estado buceando, investigando o no?
Me tienta bastante escribir sobre la Unión Soviética de Stalin.
Ajá.
Por aquello de contraponer la Unión Soviética a la Alemania nazi.
Ajá.
Pero bueno,
sí, también, por esos dos estilos de, ¿no? Sí. De gobierno, de vida.
Sí, porque al final fue otro totalitarismo igual de terrible. También me tienta pues una España predemocrática, los últimos años del franquismo. Me tienta un cascante romano. Pero bueno, el cascante romano, ahí sí que la documentación es más complicada.
Bueno, ahí tienes grandes colaboradoras en tu pueblo, ¿eh?
Sí, eso
Marta,
eso es cierto, pero
Carolina.
Tampoco me gustaría tener que pringar a demasiada gente.
A demasiada gente porque, bueno, ¿escribes también en esa soledad también de la ferretería o no?
Sí.
Sí.
Sí. Estas dos últimas novelas las he escrito íntegramente en la ferretería. En la ferretería. Como la primera la escribí en casa, las dos últimas sí, íntegramente en la ferretería.
¿Qué te dicen tus paisanos? Yo lo que veo en Facebook y tal, bueno, yo creo que para 5 o 6 años tenemos ya la estatua, de Mario en la plaza. Se sienten orgullosos, ¿no? Y dicen, jo, un poco la reacción, dice, jo, no sabíamos que alguien tan cercano del pueblo pudiera escribir estas cosas y también y que estuviera tan versado en estos periodos históricos. Imagino que uno siente orgullo, ¿no?
Sí, sobre todo, claro, la gente se extraña mucho, pues claro, gente a la que te conoce de toda la vida, ¿no? De cuando eres joven, de niño, de luego ya de la ferretería. Sí, pues se extrañan que... Primero ya se extrañan de que yo lea tanto, luego ya se extrañan de que escriba, claro. Pues, al final... Eso.
¿Te es fácil escribir? ¿Si te sale solo? ¿Es una habilidad innata en ti o no?
Sí, me resulta sencillo. Sí. Cuando comencé, bueno, Los primeros pasos siempre son difíciles, pero sí que enseguida me di cuenta que tenía soltura. Sí.
Y imagino que te metes en ese mundo y a veces tu familia te ha tenido que dar en el hombro, que también tienes una vida real aquí, ¿no?
La verdad que no les robo mucho tiempo, porque claro, ahora encima tengo dos niños pequeños. Ajá. y no les robo tiempo de estar con ellos. Pero sí que, pues eso, muchas veces estás en casa, estás con ellos y la cabeza la tienes en otro sitio y eso, ¿eh? Lo que dices, tienen que chasquear los dedos para despertarte.
Para escribir tres libros como estos, ¿cuántas horas de investigación, de ver películas, documentales, de cerciorarte, de leer? Me imagino que mucho, porque uno intenta ser riguroso, me imagino, con el periodo histórico con el que está tratando, ¿no?
Sí, yo trato de ser riguroso 100%. Ajá. De hecho, Dile que no la olvido es un libro prácticamente historia pura.
Pura.
Porque tanto las peripecias de los españoles de Mauthausen como la otra historia, que esta vez en vez de marcharnos al continente africano, Kenia, que fue en el plan Berkovich, Sudáfrica, que fue en Sombras tras los cristales, nos hemos ido hacia la historia de los nazis huidos a Latinoamérica. Uh-huh. Y se desarrolla en Argentina pues entre 1950 y 1960.
Uh-huh. Me imagino que también dar las gracias a Terra Ignota, ¿no? Por su confianza.
Pues sí, uh-huh. Sí. El editor de Terra Ignota era el corrector de las obras de Atlantis, de la
primera
con la que se uh-huh. editó el plan Berkovich, y cuando me enteré de que ponía en marcha una editorial por su cuenta, pues enseguida me puse en contacto con ellos y...
Y no te quiso dejar ir, de la mano.
No, la verdad que no me puedo quejar.
No te puedes quejar. ¿Qué era lo que más miedo te daba cuando empezaste a escribir? ¿O cuando publicaste tu primer libro? ¿Ha cambiado mucho de ese primer libro al tercer libro?
Sí, sobre todo he cambiado yo. Entonces eso, pues...
¿Te has sentido escritor?
Yo escribí el primer libro pensando que no iba a salir de mi ordenador.
Ajá.
Lo que te contaba, pues un desafío. Ajá. Cuando ya mi amigo Octavio Romano, el hermano de Juanjo Romano, el diseñador de las portadas, leyó el borrador y él estaba convencido de que era una obra publicable, pues a partir de entonces sí que ya uno se lo empieza a creer un poco.
Uh-huh.
Pero bueno, como le escuché una vez al gran Carlos Aurensanz después de escribir la uh-huh. trilogía de los Banu Qasi, que él todavía se consideraba un lector novel, o sea, uh-huh. un escritor novel, perdón, yo sigo pensando lo mismo. Yo lo tomaba por un loco entonces, pero la verdad que yo me sigo sintiendo un escritor novel, sí.
¿Un escritor puede volver a leer su propia novela?
Las he leído decenas de veces.
¿Y cuántas cosas hubieras cambiado?
Todos los días cambiarías algo.
Pues un poco de masoquismo, ¿no?
Sí, pero bueno, al final eso, la novela tiene que terminar en algún momento.
Efectivamente.
Pero todos los días cambiarías cosas.
¿Sí? Todos los días cambiarías cosas. Bueno, que lo he visto también anunciado, bueno, está bueno muy visible, muy colorido, muy expuesto. ¿Dónde podemos hacernos no solo con este Dile que no lo ha habido, sino con la trilogía completa, Mario?
Pues la tendréis en Hiper Eroski, está en Letras a la Taza.
Uh-huh. En Mazo, creo que también.
En Mazo, uh-huh. Sí.
Ahí y lo podemos encontrar.
Luego en diversos puntos de Cascante, a través de la red, pues en Amazon, Casa del Libro,
Pero, uh-huh.
la propia web de Terra Ignota.
Uh-huh. Ya te toca el tema de presentación. Bueno, ya presentaste con gran bullicio, puesta en escena en tu pueblo y tal. ¿Va a haber más presentaciones? ¿Te han llamado de ir a algún sitio o algo o no?
Sí, está previsto que haga una en Letras a la Taza, pero ya más adelante.
Ajá.
No sé si para febrero o marzo,
uh-huh.
porque ya el 1 de febrero se presenta también en Letras a la Taza el libro de relatos El alma del vino, uh-huh. con el que contribuyo con un relato,
uh-huh.
y también quiero estar. Entonces ya tendrá que ser para más adelante. Sí.
Aprovecharemos en
Yo
este
voy
caso,
a ir donde me llamen.
Donde te llamen, ahí estarás presto y dispuesto. Y además me imagino que para compartir experiencias y sensaciones con los lectores, que es una, imagino, de las cosas más bonitas que se pueden dar, ¿no?
Sí, yo tengo un recuerdo muy especial de cuando pasaron 8 o 9 meses de la publicación del Plan Berkovich, que tuve un encuentro en la biblioteca de Cascante con los lectores una vez ya se habían leído el libro.
Uh-huh.
Y la verdad que es muy bonito, sí. La presentación siempre es especial, pero uh-huh. luego ya el intercambiar impresiones con los lectores una vez que el libro está leído, Es muy bonito, sí.
Que imagino que uno puede descubrir hasta sensaciones que no había pretendido crear o no, los demás, que
sí,
incluso uno no había caído.
Sí,
¿no?
Y luego también te llevas sorpresas de lectores que a lo mejor han encontrado cositas, pequeños fallos, sí, que tú a lo mejor no has captado, sí. Ajá.
O sea, que también los hay quisquillosos.
También.
Mario Jotales, muchísimas gracias por estar con nosotros en los micrófonos de Cope Rivera. Enhorabuena por haber cerrado el círculo. Me imagino que, bueno, viendo tu inquietud, estarás ya estudiando y no podrás estar muy quieto sin escribir, sin poner, en este caso, pues en el folio blanco, tus letras, tus historias, tus periodos históricos, sean los cuales sean. Y serán muchos, me imagino, que los lectores que estén esperando ya esos nuevos libros, esas nuevas historias. Aunque necesites también descansar, ¿o no? Un poquito.
Sí, no soy de necesitar escribir todos los días. Cuando termino una obra, puedo pegarme meses tranquilamente sin escribir. Lo que no puedo dejar es de leer, pero de escribir sí.
De escribir sí, Pues eso es la habilidad que tiene también, que escribir cuando le pide el cuerpo, ni más ni menos. Mario, lo he dicho, enhorabuena, felicidades y hasta la próxima.
Muchas gracias, Javier.